exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Mateo 16:3. Esta es la conversación de los fariseos, los saduceos con el Señor. Le traen una pregunta para tentarle. Ellos le pidieron que les mostrase el señal del cielo, mas él les dijo: cuando anocheciese, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ellos no tenían discernimiento espiritual para saber distinguir y reconocer las señales de los tiempos que estaban viviendo. Ellos tenían al Señor al frente, pero ellos no lo veían. Ellos, como judíos, conocían las profecías. Sin embargo, aquel de quien hablaban los profetas estaba frente a sus ojos, y ellos no lo vieron. Ellos no tenían discernimiento espiritual para conocer las señales de los tiempos. Nos preguntamos, ¿cuáles son las señales de nuestro tiempo? Esa es una cosa que quisiera dejar en el corazón de ustedes. ¿Cuáles son las señales de nuestros tiempos? Y la otra palabra está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hay una verdad presente. Esa es la frase que quisiera subrayar. ¿Cuál es la verdad presente de Dios? En los días de Lutero, la verdad presente de Dios era la justificación por la fe, por Cristo, por gracia. Bendito sea el Señor, una preciosa verdad que el Señor sacó a relucir en ese tiempo de oscurantismo. En los días de Wesley, por ejemplo, la verdad que Dios sacó a relucir y que rescató, que restauró, fue la verdad de la santificación. Ahora, esa verdad se fue profundizando, fue avanzando en la iglesia, fue ganando terreno, y en los días, por ejemplo, del siglo XIX, en ese gran movimiento que se llamó Keswick en Inglaterra, y en Europa en general, fue la misma verdad de la santificación, pero con un poco más de revelación. La santificación por la fe, no por obra, sino por la fe. Esa fue la verdad presente en esos días. Todos los años que funcionó esa famosísima convención, casi todos los temas que ahí se desarrollaban tendían a destacar o a enseñar o a profundizar esa verdad presente. Ahora después, en los días del hermano Ni en China, la verdad que salió a relucir con mucha claridad, con mucha fuerza, fue la verdad acerca de la iglesia local. Es decir, todos los cristianos que viven en una ciudad, en una aldea, en un villorrio, en un pueblo, en una localidad, son uno. Una verdad que estaba en la Escritura desde siempre, pero que no se había visto. No había habido revelación para verla. Ahora, ¿cuál es la verdad presente hoy? Sin duda, todas las que hemos visto, la santificación, la justificación por la fe, la santificación por la fe, la iglesia local y todas las otras verdades que pudiéramos mencionar, las hemos incorporado, son nuestras. Del momento que se descubrieron, que el Señor las rescató del anonimato, del olvido, ya pasan a ser herencia nuestra y son nuestras hoy. Bendito sea el Señor. No renegamos ni desconocemos ninguna de esas verdades. Antes bien las hacemos nuestras, son nuestra riqueza. Pero tenemos que seguir avanzando. ¿Cuál es la verdad presente? Esto de las señales de los tiempos y esto de la verdad presente, estas dos cosas, nos sugiere una obra de Dios en el mundo, por un lado. Las señales de los tiempos principalmente es un asunto que uno puede observar en el desarrollo de los acontecimientos del mundo. Viendo el mundo, nosotros podemos a través de eso, a partir de eso, ver ciertas señales que nos muestran en qué tiempo, en qué época estamos viviendo. Y por otro lado, la verdad presente es un asunto que se da al interior de la iglesia. Entonces, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Nosotros precisamos conocer, si queremos hacer la voluntad del Señor, conocer las señales de los tiempos afuera y la verdad presente adentro. Es interesante, hermanos, que cuando nosotros miramos las señales de los tiempos, miramos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, algunas metáforas que hay acerca de la condición del mundo antes de la venida del Señor. Nosotros encontramos, por ejemplo, que en los días de Enoch, Enoch fue aquel que fue traspuesto para no ver muerte. En los días de Enoch existía una raza de gente santa, de gente que invocaba el nombre del Señor, los hijos de Seth. Y existía también al mismo tiempo, coexistía con ellos, una generación de gente apegada a la tierra, hombres terrenales, hombres vengativos, hombres malvados, los descendientes de Caín. Ahora, pareciera ser que siempre cuando nosotros miramos las señales de los tiempos, miramos la condición del mundo, siempre en las épocas previas a los juicios de Dios o a las manifestaciones de Dios en juicio, esas dos corrientes, esas dos clases de personas coexisten y son totalmente antagónicas y fácilmente diferenciables. Los hijos de Caín, los hijos de Seth. Los hijos de Caín, cuyo principal exponente es ese Lamec, que decía, si 7 veces Caín será vengado, 70 veces 7 lo será Lamec. O sea, el colmo de la maldad. Y por otro lado, también la expresión maravillosa de la santidad, de la consagración de Enoch. Entonces, como que la maldad llega a su máximo, pero la santidad, la justicia también llega a su máximo. Se produce esa separación natural. En los días de Enoch, no todos los hombres eran justos, por el contrario, la civilización que existía, los descendientes de Caín habían logrado una civilización muy avanzada, pero terriblemente malévola. Contra ellos profetizó Enoch. Acuérdense, en Judas 14 y 15 aparece una profecía de Enoch sobre los juicios de Dios contra los impíos. Ahora, en los días en que el Señor mandó juicios sobre Sodoma y Gomorra, en los días en que la maldad de Sodoma llegaba al tope, había un hombre, Abraham, el padre de la fe, guardado, librado, que vivía en victoria, que vivía caminando con Dios, igual que Enoc. Dos épocas distintas. Pero tenemos repetido el mismo esquema. Ahora, las señales de los tiempos hoy, si miramos el mundo, vamos a encontrar los mismos síntomas, los mismos elementos. La maldad y la corrupción y la violencia de los días de Noé y la depravación de Sodoma en los días de Lot. Esto es algo muy interesante de ver. ¿Y qué es lo que nos muestra en el fondo, estimados hermanos? Nos muestra que estamos viviendo una época crucial. Estamos viviendo las puertas en vísperas de la manifestación de los juicios de Dios. Nos queda realmente poco tiempo, muy poco tiempo. De tal manera que la primera impresión que tenemos que tener, si queremos ser cristianos vencedores hoy, es que no hay ni un minuto que perder. Es que no podemos desaprovechar ninguna oportunidad de servir al Señor. Es que nosotros no podemos relajarnos diciendo, bueno, esto va para largo, el Señor hace tiempo que está diciendo que viene y no viene. Estos días he estado documentándome un poco acerca del caso este del obispo episcopal, que en Estados Unidos acaba de ser nombrado obispo de la iglesia episcopal, siendo un homosexual declarado. Esto está fresco, hace 2 o 3 días atrás. Y esto viene como una gota que rebasa un vaso, porque hacía 2 semanas atrás aproximadamente, en Inglaterra, un homosexual estuvo a punto de ser nombrado obispo y a última hora la presión de la iglesia anglicana impidió que eso funcionara, que eso resultara. Pero se fijan ustedes, el rebrote viene a darse 10 días después en Estados Unidos. Y cuando uno empieza a consultar, a informarse acerca del movimiento homosexual en el mundo, se queda espantado. En Argentina, hace unos días atrás, se casaron legalmente 2 hombres. En Brasil hay 800.000, casi un millón de personas homosexuales, lo que es el 10% de la población. Hermanos, son las señales de los tiempos. Entonces, mirando hacia el mundo, nosotros podemos darnos cuenta de que estamos en un tiempo que urge que el pueblo de Dios esté afinado al Espíritu, esté muy atento a la voz del Espíritu, porque tenemos que aprovechar cada instante que nos queda para hacer la obra de Dios. El hermano Chen nos compartía que en las Escrituras hay aproximadamente 1.800 profecías y que de ellas se han cumplido el 97%, que de 590 profecías específicas hay 570 que se han cumplido, quedan 20, decía él, y una de ellas es la reconstrucción del templo en Jerusalén. En algún momento va a tener que edificarse ese templo para que se cumpla la profecía y pueda cumplirse aquello de que el anticristo va a profanar el templo de nuevo, igual como lo hizo Antíoco allá en el año 160 y tantos antes de Cristo. Las profecías acerca de Israel son muy importantes para nosotros porque en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, lo que se dice de Israel se dice también del Mesías y de la Iglesia. De tal manera que en este momento, de cuatro grandes profecías tocante a Israel que se han venido cumpliendo desde el año 48 hasta acá, de esas cuatro hay tres que se han cumplido, porque Israel volvió a constituirse una nación; segundo, Israel volvió a recuperar su territorio; tercero, Israel volvió a recuperar Jerusalén como capital de la nación. Falta una sola, que es la reconstrucción del templo. Sin embargo, lo que más importa es que, paralelo a este cumplimiento de las profecías de Israel, están sucediendo cosas con la Iglesia, y que son las cosas que a nosotros más nos interesan. Acuérdense ustedes, Babilonia fue el primer cautiverio de Israel. Y si nosotros homologamos eso a la situación de la Iglesia estuvo en Babilonia y salió de Babilonia en los días de Lutero, de la Babilonia religiosa. Sin embargo, también cuando miramos la historia de Israel, vemos que Israel sufrió una dispersión en el año 70 de nuestra era, cuando Tito tomó la ciudad de Jerusalén y todos los judíos fueron dispersados. Esa dispersión en gran parte dura hasta hoy, porque aunque muchos judíos han vuelto a Israel, sin embargo hay 10 tribus de las cuales se sabe muy poco y que seguramente todavía están dispersas por el Asia sin que se pueda identificar. ¿De qué nos habla eso? Esa dispersión que ha sufrido Israel, si nosotros lo traemos al plano de la Iglesia, nos habla de la dispersión que hay, de la atomización que hay en el pueblo cristiano, de la separación. Estos cuatro movimientos de restauración de Israel: recuperar la nación, la tierra, la capital y el templo; en la Iglesia significan la recuperación del reino de Dios, la recuperación de las insondables riquezas de Cristo, del testimonio de Dios y de la unidad de la Iglesia. Nosotros, amados hermanos, estamos atentos a lo que Dios está haciendo con Israel, porque es lo mismo que el Señor está haciendo con la Iglesia. Ahora, vamos a enfatizar un poco más lo que pasa al interior de la cristiandad. ¿Cuál es la verdad presente de hoy? Por mucho tiempo nosotros estuvimos como una bandera de lucha y una bandera que nos inspiraba y que nos cohesionaba la verdad sobre la Iglesia local. Parecía ser que desconocer esa verdad o discutirla era un asunto casi como digna de excomunión entre nosotros. No hemos llegado, por supuesto, de ninguna manera a negar esa verdad, la seguimos sosteniendo. Pero el problema estaba, amados hermanos, en que parecía ser, de acuerdo a nuestro pensamiento entonces, de que la restauración de la Iglesia en cada localidad tenía que pasar por nosotros, que nosotros éramos los dueños de esa verdad, y que Dios, si quería restaurar la Iglesia en una ciudad, tenía que consultarnos a nosotros o usarnos a nosotros. De tal manera que donde no estábamos nosotros no había restauración de la Iglesia. ¿Se imaginan ustedes el Señor dependiendo de nosotros, hermanos, de nuestras pequeñas fuerzas, dependiendo de estos vasos tan limitados para restaurar su iglesia en el mundo? Impensable. No, eso es una falacia. A nosotros, por la gracia de Dios, nos ha sido dado el tener parte en su obra, en una pequeña, en un pequeño ambiente, un pequeño reducto, en un pequeño ámbito, por su gracia, por su misericordia. Y gracias a Dios por eso, porque nos ha considerado, no por quienes son los llamados, sino por el que llama. Bendito sea el Señor. Voy a ser muy sincero con ustedes, hermanos. La visita del hermano Chen nos ayudó muchísimo. Porque, ¿saben? Nosotros estuvimos tan encerrados por tanto tiempo. Y cuando uno se compara consigo mismo, ustedes saben que esa es una necesidad muy grande, ¿no? Siempre tiene que haber un referente externo para que pueda haber una comparación sabia. De modo que fue un referente muy valioso. La visita del hermano, su palabra, su enseñanza. Y en estos días hemos estado escuchando unos mensajes de unos hermanos de Estados Unidos que se reúnen en Richmond todos los años en el mes de junio, julio, y la palabra que ellos están sacando a luz, o más bien el Señor a través de ellos, también nos sirve como referente, porque allí en ese lugar se reúnen los hermanos para un retiro todos los años, y allí comparte Stephen Kong, Lance Lambert, Christian Chen, otros hermanos que nos merecen mucho respeto en el Señor. Hermanos, entonces, ¿cuál es la verdad presente? Hay dos grandes necesidades en la iglesia hoy, en el mundo entero. Dos grandes necesidades. Una es la inmadurez del pueblo de Dios, la inmadurez de los hijos de Dios. Segundo, la dispersión del pueblo de Dios. Contra la inmadurez, ¿cuál es el remedio? La madurez. Contra la dispersión, ¿cuál es la solución, el remedio? La unidad. Madurez, unidad. ¿Cuál es el remedio? ¿O de dónde podemos obtener madurez? ¿De dónde podemos obtener la unidad? Quisiera leer un fragmento, porque lo que dice el hermano aquí en cuatro frases lo dice mejor de lo que yo pudiera decirlo en media hora. Cuando estamos creciendo en la cabeza, cuando estamos creciendo en Cristo, cuando estamos creciendo en la cabeza en todas las cosas, descubrimos el cuerpo. O sea, cuando crecemos en Cristo, descubrimos la iglesia. Mira, interesante. Y aquí, en esa sola frase, como que nos da una luz respecto a estos dos problemas. Cuando crecemos en Cristo, ahí tenemos el problema de la inmadurez. Lo solucionamos. Crecemos en Cristo, maduramos en Cristo, y también el problema de la dispersión, porque dice, descubrimos el cuerpo, es decir, la unidad. No descubrimos el cuerpo intentando encontrar a los hermanos y hermanas, sino creciendo en Cristo como la cabeza. ¡Qué tremendo! ¿Se fija? No descubrimos el cuerpo intentando encontrar a los hermanos y hermanas, o sea, no es que de aquí para adelante vamos a decir, hermanos, salgamos a buscar a nuestros hermanos, sino, dice, sino creciendo en Cristo como la cabeza. Cuando crecemos en Cristo, entonces descubrimos el cuerpo y nos damos cuenta que somos uno. Crecimiento y unidad. ¿Cuáles son los hermanos que están dispersos y que no pueden unirse? Los hermanos pequeños, los que dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Ellos nunca podrán unirse. Pero cuando hemos pasado ese nivel, por la gracia de Dios, entonces no hay problema para la unidad. ¿Por qué el Padre y el Hijo son uno? Voy a decirlo con respeto, parece una herejía. Porque son maduros. ¿Te das cuenta? No tienen problema en ser uno. Él es mi cabeza. Dice uno, uno dice, Él es mi cabeza. ¿Tiene usted otra cabeza? Cristo es mi cabeza. ¿Tiene usted otra cabeza? No. Yo tengo la misma cabeza. Eso significa que nos encontramos creciendo en la cabeza, en Cristo, y entonces guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por tanto, cada uno de nosotros tiene que crecer individualmente en Él, como nuestra cabeza, y entonces tenemos una compañía de santos fortalecidos en el Señor. Así que, amados hermanos, tenemos que, de una vez por todas, dejar de hablar de nuestra obra para hablar de la obra de Dios. No más nuestra obra, es la obra de Dios. Tenemos que trabajar, amados hermanos, para la madurez de todo el cuerpo de Cristo. Tenemos que trabajar para la unidad de todo el cuerpo de Cristo. Y el hermano Lars Lambert, que era el fragmento que leía, nos da la clave. En realidad, Lars Lambert no es muy original, porque eso está tomado de Efesios capítulo 4, versículo 15, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿Por qué la iglesia está inmadura? Porque no ha sido ministrada con Cristo. ¿Por qué la iglesia está dividida? Porque no ha sido ministrada con Cristo. La madurez, amados hermanos, y la unidad están íntimamente asociados con la cruz. Sin cruz no hay madurez. Sin cruz no hay unidad. Ahora entendemos mejor por qué Pablo predicaba de forma tan categórica: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No entendía por mucho tiempo por qué le agregaba a Pablo esa frase: y a este crucificado. ¿Por qué no decía simplemente a Jesucristo? La clave está en la cruz, no solo, hermanos, en lo que se refiere a la obra de la redención, no solo en lo que se refiere a la obra de la santificación nuestra, porque de verdad fuimos santificados en el momento que el Señor murió, porque arrastró consigo, incluyó nuestro cuerpo de pecado, etc. No solo en ese aspecto, sino porque la cruz de Cristo es lo que posibilita la unidad y la madurez. El hermano Lee, tomando esa parábola del sembrador, toma una de las cuatro tierras que aparecen ahí, que es la tierra, la semilla que cayó en pedregales, y desarrolla en forma tan magistral la enseñanza cuando dice que esa tierra, la de las piedras, tiene que ver con aquellos que han recibido la palabra, pero no tenía profundidad de tierra, salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Nos habla de los cristianos que no crecen, no logran crecer. El sol son las pruebas, es la cruz, es el sufrimiento, esa obra de derribamiento y de reconstrucción que se produce en un cristiano cuando tiene que derribarse todo lo que es del hombre y tiene que levantarse lo que es de Cristo para ser transformados a la imagen de Cristo. Y esa tierra con piedras, esas piedras son un corazón duro por un lado, o es el amor al mundo. Cristianos que cuando comienzan a caminar, a los pocos días el Señor les presenta una circunstancia, una situación X determinada, en que ellos tienen que empezar a probar la cruz. Ellos no la aceptan. Entonces surge el problema y se llenan de quejas, de argumentos. Y entonces el yo evade el sufrimiento. Entonces, en esa controversia que se produce entre Dios y el cristiano gana. Y cuando el cristiano gana en esa controversia, no hay crecimiento. O sea, la única manera que haya madurez es que Dios gane y que nosotros cedamos terreno. Eso es la cruz, la obra de la cruz. Entonces, hay muchos cristianos inmaduros porque, primero, porque Cristo no ha sido ministrado, y segundo, porque a la hora de enfrentar la cruz la rehuyen. El hermano nos contaba, y creo que esta es una experiencia común en todos los que hemos pasado en algún momento por esto, cómo cuando Cristo comienza a ser predicado, comienza la oposición también. O sea, si nosotros aquí hiciéramos, perdonen las expresiones que voy a usar, pero para graficar un poco más, si nosotros hiciéramos aquí una linda reunión para que la gente se sintiera bien con nosotros, entonces lindas canciones, tratando de que la reunión no sea muy larga, que no en ningún momento caiga el interés, que no sea aburrida. Si nosotros, en otras palabras, hacemos un show, entonces lo que vamos a tener aquí van a ser asistentes a un espectáculo, pero no vamos a tener iglesia, porque iglesia significa que Cristo es predicado, que Cristo es ministrado, y cada palabra de Cristo, amados hermanos, que nos viene, sea al que predica o sea al que escucha, esa palabra trae un proceso después. Es un proceso de muerte. Dígame si no es así cuando usted ha descubierto una verdad en las Escrituras, la comparte con su hermano, está pero eufórico. A la semana después, esa palabra tiene un efecto boomerang y le calza pero justo en la mitad de su corazón, y usted y yo empezamos a pagar el precio por la palabra que nos vino. Amados hermanos, eso ocurre cuando Cristo es ministrado, cuando Cristo es predicado. ¿Se acuerdan de las palabras que le dijeron a María cuando, me parece que el niño Jesús estaba pequeñito, estaba en los brazos de Simeón, me parece? Mire qué hermosas palabras, qué proféticas son, no tan hermosas, pero son proféticas. Dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este, refiriéndose al niño, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Hermano, eso que dijo Simeón se cumplió desde los días de María y se sigue cumpliendo hasta hoy. ¿Qué es lo que hace cuando, qué ocurre cuando Cristo se introduce en un ambiente? Unos caen, otros son levantados. Y sobre todo dice, señal que será contradicha. Hay un forcejeo, hay una lucha, hay una batalla. Me acordaba de esa palabra que dice Pablo, que grande, una puerta grande y eficaz se nos ha abierto y muchos son los que se oponen. La puerta es grande, pero son muchos los que se oponen. Cada verdad, cada tramo que avanzamos en este camino de la fe, en este proceso de maduración, es un tramo que va, está también impregnado de espinas, de dolor, de sangre. Vamos destilando sangre, por decirlo de una manera metafórica. No es fácil. Por lo tanto, los que quieren hacer la voluntad del Señor tienen que pagar un precio. La verdad presente, todas las verdades presentes de Dios han significado un alto costo. ¿Estamos dispuestos a seguir pagando el precio, amados hermanos? Oh, cuando viene la cruz, cuando viene el Getsemaní, esa prensa de aceite que nos aprieta y que muele las uvas para que se conviertan en vino. Ay, dan ganas de escapar, como dice el salmista. Oh, ¿quién me diera tener alas como una paloma y volar? ¿Te ha pasado? ¿Quién me diera tener alas como una paloma y volar? Pero no podemos volar. Somos cautivos de esperanza. Hemos entregado nuestra oreja al Señor, Él la ha roto. Le hemos dicho: queremos ser siervos tuyos para siempre. Hemos encontrado que tú eres un buen amo. Yo no quiero separarme de ti nunca. Señor, aunque me duela, ahí estoy, ahí estaré, ahí estaremos juntos. No sin ti. Necesito de ti, tú necesitas de mí. Solo no podemos. Juntos sí. Sigamos adelante juntos. Sostengamos hoy la verdad presente. Procuremos, hermanos amados, ayudar y bendecir a todos los cristianos, no importa dónde sean, no importa su nombre, su etiqueta, no importa los lugares escondidos donde ellos estén. No importa que no coincidan con nuestra visión, no. Si en algo podemos aportar para que ellos maduren, para que ellos crezcan en Cristo, tal vez eso sea todo lo que tenemos que hacer. Sigámoslo haciendo. Y en ese proceso de ir dando lo que tenemos, iremos recibiendo de vuelta. Porque Dios es así, hermano. Da, dice, os dará. Una medida remecida, abundante y generosa. Porque Dios es bueno. Y Él no queda endeudado con nadie. Bendito sea el Señor.